Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, buenas tardes y un día más mirando al cielo por el aviso de lluvias en la Comunidad de Madrid y su repercusión en el nivel de ríos y embalses por el riesgo de posibles desbordamientos e inundaciones. Según el consejero de Interior, Carlos Novillo, la situación por el momento sigue bajo control, según ha indicado hace unos minutos en Telemadrid.
Tenemos muy controlados los puntos vulnerables que venimos trabajando todo este tiempo en coordinación con los ayuntamientos. Ahora nos vamos a ver con ellos para implementar cualquier actuación de protección a la población que fuera necesaria.
En las próximas horas se espera que vuelva a llover otra vez con fuerza y por ello las autoridades de la región insisten en su llamamiento a los ciudadanos para que no se acerquen a los cauces de los ríos ni a las zonas inundables y que restrijan los movimientos, incluidos los desplazamientos a la sierra este fin de semana. Lo indica Miguel Ángel García, el consejero de Presidencia.
La verdad que los ciudadanos han tenido un comportamiento ejemplar durante todos estos días, pero también ante los vientos y la lluvia que se va a producir en las próximas horas, pues también lo que pedimos es que en la medida de lo posible eviten los desplazamientos a la sierra.
En la sierra se está vigilando especialmente el río Guadarrama y en la zona este de la región la evolución del Jarama. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Van a implicar más aportaciones que van a significar el que haya que hacer maniobras en el embalse del Vado, y por lo tanto el que previsiblemente suba el nivel del Jarama aguas abajo. Por lo tanto vamos a estar muy pendientes de las afectaciones, como saben, en municipios como San Fernando de Henares, Mejorada, aguas abajo, hasta llegar al río Tajo en ese río Jarama.
5 universidades madrileñas han optado por suspender hoy las clases y en muchas empresas se ha optado por recomendar a sus empleados el teletrabajo. En Madrid capital ha habido una notable reducción del tráfico y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha agradecido a los ciudadanos su responsabilidad en esta situación. De momento, el río Manzanares mantiene una situación estable, pero si el nivel vuelve a aumentar, podría obligar a cortar el tráfico, como ya ocurrió anoche en el cruce de la M30 con la A6.
Que eventualmente no hay que descartar que pudiera producir un corte de la A6 al cruce que tiene con la M30, entrando por tanto ya en lo que es la ciudad de Madrid. Pues en ese caso ya está acordado las condiciones de ese corte, que fundamentalmente sería prácticamente dejar la carretera de Castilla como elemento por el cual se pudieran desviar los vehículos y desde la carretera de Castilla pues ya en su caso cortar el acceso por la A6 a la ciudad de Madrid.
Enseguida actualizamos la previsión para las próximas horas y el fin de semana y también la fotografía de las carreteras, porque aún hay cortes en algunos puntos de la región. En lo político, la jornada de hoy está marcada por la situación del gobierno de Pedro Sánchez tras lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. Los socios del Ejecutivo de Coalición, PSOE y Sumar, divididos por el gasto en defensa y la pinza de Junts con el Partido Popular y Vox para tumbar la Agencia de Salud Pública. Los populares insisten en la debilidad de Sánchez. Borja Semper, vicesecretario.
Bueno, al presidente del gobierno le da igual no tener presupuestos, le da igual estar acosado por casos de corrupción que interpelan a su gobierno, a su partido y a su entorno personal. Al presidente del gobierno no le importa tener una mayoría parlamentaria porque el presidente del gobierno no quiere gobernar el país, sino que quiere estar en la Moncloa.
Pedro Sánchez no comparte esa visión y no renuncia a presentar unos presupuestos este año, pero si no lo consigue, el jefe del Ejecutivo descarta convocar elecciones.
Pero insisto, nosotros no nos rendimos en esta cuestión y por supuesto que queremos aprobar los presupuestos generales del Estado y estamos trabajando con los grupos parlamentarios.
Más noticias de este 21 de marzo ahora en titulares con Mónica Roncero. Más atención a la infancia en los juzgados madrileños.
La Comunidad de Madrid amplía el horario de las salas infantiles en sedes judiciales, que sumará en breve una más y ya serán 3. Madrid fue la primera región que puso en marcha este recurso, atendido por profesionales para los menores que deben acudir a un proceso judicial.
Se trata además de estancias con juguetes, decoradas con motivos infantiles, en las que los menores, pues lógicamente todos aquellos que acudan en calidad de víctimas o testigos, pues puedan declarar en un ambiente, como digo, más adecuado a su edad.
Los menores migrantes de Canarias serán distribuidos entre las autonomías en los próximos meses.
Es la fecha que maneja el Ejecutivo, que emplaza a las comunidades autónomas a comunicar el número de menores que atienden antes del 31 de marzo. Madrid dice que nunca ha ocultado la cifra y que los recursos de la región están desbordados.
Tanto el Ministerio de Infancia como el Ministerio de Migraciones conocen nuestra situación desde hace año y medio, conocen la saturación de nuestros centros, la sobreocupación de nuestros centros.
La Generalitat Valenciana pone cifra a los daños materiales de la Dana de octubre.
Daños que contabiliza en 18.000 millones de euros. Las inundaciones afectaron a 306.000 personas, 11.242 viviendas y 141.000 vehículos. Carlos Mazón pedirá colaboración a Pedro Sánchez para acelerar la recuperación.
Me dirigiré al presidente del Gobierno para obtener su compromiso económico y de máxima coordinación para acelerar el proceso de recuperación de nuestro futuro.
Se investiga el incendio que ha provocado el cierre del aeropuerto de Heathrow.
El aeropuerto londinense ha suspendido operaciones al menos hasta esta medianoche tras el incendio de una subestación eléctrica que ha dejado sin suministro al aeródromo y a las localidades vecinas. Se han visto afectados 54 vuelos en nuestro país con origen o destino en la capital británica.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
A punto de llegar está la selección española de fútbol a Valencia. Llega desde Rotterdam, donde anoche empataba 2 goles contra Países Bajos en la ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Esta tarde habrá entrenamiento a puerta abierta en Mestalla para recaudar fondos para rehabilitar las instalaciones deportivas afectadas por la Dana el pasado mes de octubre. Hay novedad en la convocatoria. Llega Mario Gila, lateral central del Lazio. Es jugador del Real Madrid que se incorpora a la concentración después de que Cubarsí y Lenormand terminaran tocados el partido de anoche. El domingo se juega el partido de vuelta y el pase a las semifinales de la competición en el estadio de Mestalla. Buenas noticias en baloncesto. El Real Madrid vuelve a los play-in de la Euroliga tras ganar 81-70 al Asvel Villarban, una victoria que se cimentó sobre todo por la figura de Edi Tavares, que se fue hasta los 23 puntos.
Sí, es muy importante, pero todavía tenemos 4 finales por jugar y tenemos que estar centrado en eso. Creo que estamos en un buen camino, estamos jugando, estamos defendiendo, estamos pasando la pelota. Creo que eso es importante para poder conseguir esas 4 victorias que nos quedan. Ah, me he encontrado bien, me he encontrado muy bien, me han buscado muy bien. He sabido hacer muy bien con la pelota, pero lo importante es ganar y estar centrado en los 4 partidos que nos quedan.
Y en la Copa de España de fútbol sala, el Inter Movistar consiguió el pase a las semifinales tras imponerse 4-3 al Jaén en un vibrante partido que se decidió con el gol de Bartolomé a 11 segundos del final. Su rival en semifinales era el Palma Futsal, mañana a las 7:15 de la tarde.
Onda Madrid, área de servicio público.
Tomamos el pulso a las carreteras de la región, muy pendientes de la zona de la sierra, donde, como les hemos comentado ya, todavía hay cortes en algunos puntos. Concretamos con Alvariz, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la lluvia que corta 2 vías de la red viaria secundaria. Intransitable la M215 en Ambite y también la M622 en La Jarosa, y también cortada por un socavón la Nacional 6 en el Alto del León en ambos sentidos. El desvío por la AP6. Al margen del temporal encontramos un siniestro que dificulta la M40 en Pozuelo de Alarcón y otro en Túneles del Pardo, ambos en dirección a la A6. Y por último, hay circulación lenta a la entrada por la 1 en San Agustín del Guadalix y en la salida por la A3 en Rivas.
Última hora en las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Ya hay un par de puntos muy complicados a esta hora del mediodía en la capital. Por un lado, en el este de M30, allí el tráfico que van a encontrar ya es muy lento entre Costa Rica y el puente de Ventas, dirección sur, y allí precisamente de salida hacia la A42 desde el puente de Praga. En la zona centro, destacar en este momento también circulación muy densa en Joaquín Costa desde la Plaza de la República Argentina, dirección Francisco Silvela, en la calle José Abascal, en el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V. Por último, y según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan lluvias intensas. De hecho, ya está lloviendo en la ciudad, de modo que desde el Ayuntamiento de Madrid les pedimos evitar los desplazamientos innecesarios y que permanezcan muy atentos a todos los canales oficiales de información, como es el caso de Emergencias Madrid.
El tiempo.
Bueno, pues vamos a concretar un poquito más esa previsión meteorológica para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se prevé una tarde en la que de nuevo esperamos que siga cayendo agua. A esta hora escuchábamos a nuestra compañera desde el ayuntamiento decir que ya llueve en la capital y cierto es que está empezando a entrar otra banda de precipitación. Hay que estar muy pendientes porque la tarde se irá complicando a medida que pasen las horas. También de cara a la tarde-noche volveremos a ver precipitaciones en forma de nieve en la sierra. Recordamos que en la franja de la sierra madrileña estamos en aviso por precipitaciones y el viento por momentos también sopla racheado. Durante las próximas horas nos va a cruzar un frente frío y de hecho también se notará ese descenso en las temperaturas. A esta hora valores en torno a los 9-10 grados. Y para mañana todavía contaremos con algo de inestabilidad, pero ya de cara al domingo y el lunes algo más de variabilidad e incluso podremos ver ya algún rayo de sol. Así que vamos a pasar cuanto antes esta jornada de viernes, en la que toca estar muy pendiente, como decía nuestra compañera, repito, de los canales oficiales y también de la información que demos tanto aquí en la cadena pública de servicio para los madrileños como desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Mensaje importantísimo, claro que sí, Sara Valle, porque la tarde-noche, como nos decía Sara, podría complicarse, podría repetirse la situación que se vivió ayer, por ejemplo, en Madrid capital. Así que ya saben, permanezcan atentos a los canales de comunicación de los organismos oficiales y también a los medios de comunicación como esta casa. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Las autoridades madrileñas y los equipos de emergencia siguen monitorizando la evolución de los cauces de los ríos y el desembalse de los pantanos de la región con la vista puesta en la próxima tanda de lluvias que va a traer la borrasca Martiño antes de abandonar nuestro país. Última hora, José Frutos.
La situación en estos momentos es estable y de normalidad en la Comunidad de Madrid, aunque persiste la alerta amarilla en la sierra. No hay que confiarse porque el mayor temor radica ahora en las precipitaciones previstas para esta tarde y noche, especialmente las del noroeste de la región y Guadalajara, porque pueden aumentar el cauce del Jarama. La atención centrada, por tanto, en municipios como San Fernando y Mejorada. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la comunidad.
Van a implicar más aportaciones que van a significar pues, el que haya que hacer maniobras en el embalse del Vado y, por lo tanto, el que previsiblemente suba el nivel del Jarama aguas abajo. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de las afectaciones, como saben, en municipios como San Fernando de Henares, Mejorada, aguas abajo, hasta llegar al río Tajo en ese río Jarama.
Tenemos muy controlados los puntos vulnerables que venimos trabajando todo este tiempo en coordinación con los ayuntamientos. Ahora nos vamos a ver con ellos para implementar cualquier actuación de protección a la población que fuera necesaria.
Precisamente el Gobierno de la Comunidad ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo que reduzca el desembalse de la presa del Pardo. El canal de Isabel II ha hecho lo propio con el embalse de Santillana. Todas las administraciones hacen una llamada a la prudencia. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Que no se acerquen a los cauces de los ríos, que no se acerquen a las zonas inundables, que limiten, lógicamente, los desplazamientos, aquellos que sean necesarios e imprescindibles. Y durante el fin de semana, la verdad que los ciudadanos han tenido un comportamiento ejemplar durante todos estos días, pero también ante los vientos y la lluvia que se va a producir en las próximas horas, pues también lo que pedimos es que, en la medida de lo posible, eviten los desplazamientos a la sierra.
Y ojo, porque en la sierra de Guadarrama, además, hay riesgo notable de aludes.
Esta mañana se ha reabierto al tráfico el ramal de conexión entre la M30 y la M40 en sentido a la A6, que se tuvo que interrumpir anoche por la subida del nivel del río Manzanares. El Ayuntamiento de Madrid sigue muy pendiente de su caudal, que se ha multiplicado nada menos que por 15, y no descarta nuevos cortes si fuera necesario. Mar García.
Aunque la situación es de estabilidad, es una opción que no se descarta. Cortar el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña, existe un plan B, lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que eventualmente no hay que descartar que pudiera producir un corte de la A6 al cruce que tiene con la M30, entrando por tanto ya en lo que es la ciudad de Madrid. Pues en ese caso ya está acordado las condiciones de ese corte, que fundamentalmente sería prácticamente dejar la carretera de Castilla como elemento por el cual se pudieran desviar los vehículos, y desde la carretera de Castilla pues ya en su caso cortar el acceso por la A6 a la ciudad de Madrid.
Con el Manzanares a los mismos niveles de caudal que tenía antes de las intensas lluvias, se recomienda, ante una posible crecida del río, evitar la zona sin canalizar más allá del puente de los Franceses. Se mantiene la vigilancia.
Evolución de los acontecimientos, monitorización del río Manzanares. No descartamos tener que tomar decisiones y extremar las precauciones por parte de todos los ciudadanos.
Y evitar también los desplazamientos innecesarios. Los parques siguen cerrados por seguridad, sin fecha de reapertura. El barrio del aeropuerto en Barajas marcado en rojo. El ayuntamiento asume la titularidad de la vía colectora de la A2 para poder resolver las inundaciones en la zona. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Para que se pueda construir un colector que permita resolver los problemas de inundaciones que sufren los vecinos del barrio del aeropuerto.
Cibeles pide precaución y prudencia.
Vamos a hacer un recorrido por los municipios de la región que se están viendo más afectados por estas lluvias. Comenzamos por las localidades serranas. Naya Peciña.
Durante la madrugada, la altura del agua en el cauce del río Guadarrama ha alcanzado los 2,34 metros a su paso por la estación de aforo de Collado Villalba, aunque sin afectar a infraestructuras clave. Según Protección Civil, la tendencia ahora es descendente y con las pocas lluvias de la mañana se espera que continúe esta estabilización. Sin embargo, por la tarde se prevé un nuevo repunte de precipitaciones, por lo que la vigilancia sigue activa. Por otro lado, el desembalse de la Jarosa ha reducido su caudal de 7 a 3 metros cúbicos por segundo, lo que ha aliviado parcialmente la presión sobre el río. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Galapagar ha informado de que el Guadarrama ha alcanzado el umbral rojo de desbordamiento, por lo que piden extremar las precauciones. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha pedido a los ciudadanos que tengan cuidado.
Consideramos que la situación es de estabilidad, aunque las precipitaciones se siguen sucediendo y se sigue produciendo un deshielo, lo que provocará aumentos puntuales en los cauces de los ríos.
En cuanto al tráfico, la carretera M622 permanece cortada entre los kilómetros 1,5 y 2 en ambos sentidos, al igual que la M611 entre los kilómetros 18 y 30,6 debido a obstáculos en la vía.
En Paracuellos del Jarama se han tenido que cortar de nuevo tres calles principales de su polígono industrial, que estaban anegadas tras las lluvias de ayer. Patricia Cristóbal.
Sí, como ya pasó la semana pasada, las fuertes lluvias han afectado principalmente a tres calles del polígono industrial de Paracuellos de Jarama, que han tenido que ser cortadas desde anoche. Se trata de las calles Miguel de Cervantes, Severo Ochoa y Jacinto Benavente, por donde no puede pasar ningún vehículo por varios motivos. Primero, porque se han levantado las alcantarillas y podrían quedarse los coches atascados. También porque hay constantes riadas y porque podrían crear olas que metan más agua dentro de las naves. Jesús Díez es el concejal de Seguridad.
Donde se está viendo problemas es en el polígono.
Ecuador. En las tres calles que hemos comentado, que son Severo Ochoa, Jacinto Benavente y Miguel Cervantes, justo con una gasolinera que hay al lado que también está anegada. Se deja pasar a camiones de alta tonelaje que sabemos que no se van a quedar ahí para que puedan seguir suministrando a las naves el material, pero vamos, lo que es al público, un coche normal, está cortado con vallas, cinta.
Además, la tarde de ayer también hubo que cortar el tráfico en una rotonda de entrada al municipio de Paracuellos y había más calles del polígono que estaban afectadas, ante lo que el consistorio pide precaución por lo que pueda pasar en las próximas horas.
Ayer ahí, por las fuertes lluvias que hubo, enseguida, en un rato para otro, empezaron a subir, a subir, a subir, y tuvo que venir bomberos, bueno, bajó policía local, guardia civil, se cortaron otra vez todas las calles, no se dejó pasar a nadie.
Desde el consistorio piden a las empresas que circulen el menor número de coches posibles por el municipio y están repartiendo sacos de arena en las compañías que se ubican en las calles afectadas.
Hacemos ahora parada en la zona este de la región, donde se mantiene la alerta sobre el río Henares y sobre todo sobre el Jarama, a su paso por varios municipios que ya han sufrido inundaciones estos días. ¿Cómo está la situación, Jaime Moya?
Estabilidad en Rivas Vacia, Madrid, cuyo ayuntamiento mantiene contacto constante con la Agencia de Seguridad y Emergencias y vigilancia sobre el cauce del río. Situación similar en otros municipios de la zona que han presentado afectaciones en las últimas horas, como por ejemplo Mejorada del Campo, donde ha habido cortes puntuales de túneles durante la madrugada. En Ambite continúa cortado el puente de la M215 por seguridad, pero el caudal del río ya está descendiendo. En San Fernando, sin embargo, preocupa que en las próximas horas la lluvia pueda afectar a los colectores, sobre todo el que se sitúa en el Puente Verde. Javier Corpa, alcalde.
Nos preocupa que el nivel del río ya ha llegado a, o está tocando ya ese colector, y por tanto se está haciendo una vigilancia por parte de Canal de Isabel II, que ha sido notificada al director general de emergencias de la Comunidad de Madrid.
También vigilancia en el polideportivo que se encuentra junto al río y que ya tuvo que ser cerrado durante la semana pasada. Por ello, desde el ayuntamiento piden la máxima precaución a los vecinos. Ismael García, jefe de policía local.
Existe un riesgo real que no se percibe desde la ciudadanía, muchas veces desde el casco urbano, las zonas residenciales, pero sí que se da en las zonas de la vereda del río, por lo cual apelamos, repito, a la responsabilidad de nuestros vecinos y vecinas para que no se aproximen a las zonas que tenemos restringidas.
El ayuntamiento mantendrá la vigilancia ante las previsiones que anuncian abundantes lluvias en el municipio durante los próximos días.
Las lluvias de estas semanas han provocado nuevos desprendimientos en viviendas de la zona de la Arroyada de Arroyomolinos. Sus vecinos llevan años denunciando la situación y reclamando soluciones. El ayuntamiento de la localidad amenaza ahora con llevar a los tribunales a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Calle Álamo y Alameda, en Arroyomolinos. Este sonido de fondo, el agua del arroyo, es el disgusto cotidiano para los vecinos de la zona.
6 años ya esperando aquí a que esto se le... El ayuntamiento, que es el que tiene que arreglarlo, no lo arregla. Se pasa la pelota con la hidrográfica, con el canal, y nadie quiere saber nada. Y esto era un arroyo que estaba seco. Y ahora es un río que lleva un caudal exagerado.
Se les ha caído ya el muro exterior, están a punto de caerse las piscinas, y claro, eso es una preocupación permanente. Y hay vecinos ahí que compraron la casa de segunda mano hace 3 años, que están con una depresión impresionante. Y ese caudal no viene de las lluvias, ni de manantiales, ni de hielo. Viene de la depuradora de Móstoles. Y mientras tanto los vecinos pues sufriendo. Es que es una pena, es un problema que tenemos los vecinos, que pagamos nuestros impuestos.
Estamos hablando de que ya llevamos muchísimos derrumbes y claro, el deterioro es cada día mayor. El domingo día 23 vamos a hacer una recogida de firmas en la zona de los derrumbes para que se tomen medidas urgentes. Y nosotros cada vez que llueve tenemos miedo. No se puede vivir así. Que se pongan soluciones, que las administraciones se pongan de acuerdo. Las familias necesitamos que hagan algo.
Preguntamos en el ayuntamiento de Arroyomolinos y culpan a la Confederación Hidrográfica del Tajo, entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. José María Casado es el concejal de urbanismo.
Lo que reclamamos a la Confederación Hidrográfica del Tajo es que asuma su responsabilidad y tome medidas urgentes con las casas que están a orillas del arroyo de la Arroyada, porque las viviendas fueron construidas en zona de competencia de la propia Confederación. Si se prolonga la estagnación, lo que hará el Ayuntamiento de Arroyomolinos será acudir a la justicia, porque lo prioritario es la tranquilidad y la seguridad de nuestros vecinos.
Son 16 familias afectadas.
Ante las previsiones de este viernes, varias universidades madrileñas han optado por suspender las clases. Además, varias empresas e incluso un par de ministerios han recomendado evitar desplazamientos a sus trabajadores y priorizar el teletrabajo. Gonzalo Buch.
Tanto la Universidad Complutense como la Universidad Politécnica de Madrid han suspendido toda actividad académica durante este viernes. Una decisión que ha pillado por sorpresa a algunos estudiantes.
No me había enterado. He visto que no hay nadie, me he sorprendido y fue como, vale. Pero tengo o sea, se supone que debería haber tenido un examen ahora, entonces tampoco he prestado mucha atención a que no hay nadie.
Sí, bueno, queríamos venir a la biblioteca. Nada, hemos llegado aquí y nos ha dicho una chica que nada, que las bibliotecas también están cerradas, así que pues nada, nos vamos.
Del mismo modo, la Universidad Autónoma de Madrid, la de Alcalá de Henares y la Rey Juan Carlos han decidido suspender su actividad. En la misma línea se ha pronunciado el Ayuntamiento de Madrid, que ha recomendado en sus canales oficiales evitar cualquier desplazamiento innecesario. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Lo que estamos diciendo desde el día de ayer y durante toda la mañana de hoy es que se eviten desplazamientos que sean innecesarios. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas a lo largo de las próximas horas. Ya digo, estamos permanentemente vigilantes y ante cualquier situación que se modificara, pues así lo destacaremos.
Tras este anuncio, el Ministerio de Trabajo ha recomendado a sus empleados limitar los desplazamientos y optar por el teletrabajo. Medidas que también han decidido adoptar otros ministerios como el de Industria y Turismo. Incluso la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha cancelado su agenda en Madrid debido a la situación. Es el mismo caso que el de muchas empresas madrileñas que operan en la ciudad. Renfe ha activado sus protocolos de teletrabajo y ha recomendado que en caso de tener que acudir a sus puestos de trabajo, opten por rutas alternativas o utilicen el transporte público.
Otras repercusiones de esta situación meteorológica. Ayer les contábamos en este informativo la presentación de la nueva temporada del Tren de la Fresa de Aranjuez, que iba a arrancar precisamente mañana, pero la Fundación del Museo del Ferrocarril ha decidido aplazarlo hasta el próximo fin de semana y ya está avisando a quienes habían comprado billetes ofreciendo un cambio de fecha o el reembolso de su dinero. También se ha cancelado, por cierto, el mercado goyesco que Aranjuez iba a celebrar este fin de semana. Según la Confederación Hidrográfica del Tajo, aquí en la Comunidad de Madrid hay cerca de 400 áreas inundables. Organizaciones ecologistas de la región denuncian que la mala planificación urbanística ha contribuido a aumentar el riesgo de inundaciones en algunas de esas zonas. Recorremos ese mapa con la ayuda de Paloma Nolasco.
Es un mapa que crece cada año por construcciones ilegales y también legales. Estas reciben el visto bueno de las tres administraciones. Los ayuntamientos conceden las licencias y la Comunidad y la Confederación, que depende del Ministerio de Transición, emiten informes favorables, aun sabiendo que esas zonas son inundables. Es el caso de Alcalá de Henares. Ángeles Nieto, portavoz de la Plataforma Ecologista Madrileña.
Tanto polígonos industriales como barriadas, como urbanizaciones en las zonas de inundación del río Henares, alrededor más de 20.000 personas viven o trabajan en zonas de inundación.
También en San Fernando de Henares.
Hay más de 3.000 personas en estas zonas. El polideportivo de San Fernando de Henares ha tenido que ser evacuado.
En Tielmes, junto al Tajuña, se han construido el polideportivo y una instalación para eventos en dominio público hidráulico. En la calle Real de Arganda del Rey, inundada hace 2 años, van a parar las aguas torrenciales de 3 barrancos y en Perales de Tajuña.
En 2016, sabiendo que se estaba construyendo en zona de inundación, se construyó la Plaza de Toros.
En Móstoles, desalojada la barriada ilegal de Las Sabinas, en Paracuellos el polígono industrial se levanta sobre suelos inundables y una interminable lista de suma y sigue. Esto es lo que hay por llegar recalificaciones urbanísticas para construir viviendas, por ejemplo, en los llanos de Alpedrete.
Son unos prados pastizales que están junto a la autovía A6 por la que atraviesa el arroyo de los Linos, que desemboca en el río Guadarrama, que ahora mismo arroyo y río están totalmente desbordándose.
También tramitándose entubar el arroyo de la Vega en Perales para construir encima viviendas o la intención de Manzanares el Real de levantar un colegio junto al embalse de Santillana.
Y cerramos la situación que está dejando a su paso la borrasca Martiño, repasando sus efectos en otros puntos del país fuera de la Comunidad de Madrid. Andalucía, Extremadura y otros lugares de la zona centro también se están llevando la mayor parte de las consecuencias de este temporal. Gabriel Aldea.
Sí, Ávila es una de las provincias más afectadas. Allí 40 niños sevillanos y sus monitores han tenido que ser desalojados de un centro de convivencias de monjas donde pasaban unos días. Una gran crecida de los ríos Adaja y Chico ha vuelto a inundar buena parte del sur de la provincia. En Guadalajara se presta especial atención a la zona de los ríos Tajuña y Henares. En la provincia de Toledo se vigila Talavera de la Reina y los municipios cercanos al río Alberche. En el Hospital Nacional de Parapléjicos, el plan de contención está preparado hace días y ayer fue reforzado por la UME. Lo explica Mónica Alcobendas, directora gerente del hospital.
las zonas que están ubicadas en la planta baja del edificio. La más sensible pues es la UBI, donde tenemos ingresados 3 pacientes y donde hay un plan de evacuación para trasladar a estos pacientes a otra área del hospital en la que hay un espacio especialmente reservado y equipado para que la atención sea con seguridad.
En Andalucía, la Junta ha autorizado el regreso a sus casas de los 17 vecinos desalojados en el Palmar de Troya, en Sevilla, por el desbordamiento de un arroyo. Pero aún hay más de 20 carreteras cortadas, principalmente en las provincias de Sevilla y Cádiz. En Jerez están pendientes del río Guadalete. José Ignacio Martínez es teniente de alcalde del ayuntamiento.
Bueno, podemos decir que una situación un poco en calma, pero todavía andamos en la alerta naranja del río, porque estamos por encima del nivel. Pero es verdad que bueno, actualmente ha parado de subir, incluso se está reduciendo un poquito el caudal.
Y en Málaga, la Guardia Civil continúa la búsqueda del motorista desaparecido tras ser arrastrado por el río Genal hace 2 días.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Sin perder de vista la situación meteorológica y sus efectos, repasamos también otros asuntos que son hoy actualidad en la Comunidad de Madrid. Los juzgados de la región amplían su servicio de salas infantiles con una nueva sede y más horas de atención. Estos espacios reciben a los menores que tengan que acudir a las sedes judiciales por diferentes motivos. Madrid, por cierto, fue la primera región que puso en marcha este recurso, que el año pasado atendió a más de 1.700 niños. Begoña Alarcón.
Es un 42% más que en 2023. Madrid cuenta ahora mismo con 2 salas infantiles, una en los juzgados de violencia sobre la mujer, por donde en 2024 pasaron 664 niños, y otra en Plaza de Castilla, donde se atendió a 507 menores. Y en el siguiente trimestre se abrirá una más, anuncia el consejero de Justicia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Antes de que llegue el verano, comenzará a funcionar una tercera sala de estas características, una tercera sala infantil en la calle Francisco Gervás, donde se encuentran los juzgados de primera instancia y las secciones de la Audiencia Provincial especializados en familia.
Y también amplían su horario, estarán abiertas de lunes a domingo y los festivos para cubrir los servicios de guardia. Estos espacios son muy importantes porque, por ejemplo, los padres que acuden a un proceso judicial pueden dejar a sus hijos menores al cuidado de profesionales especializados. E importantes también son las salas con cámaras GESEL, que permiten que los niños puedan declarar en un ambiente favorable.
Se trata además de estancias con juguetes, decoradas con motivos infantiles, en las que los menores, pues lógicamente todos aquellos que acudan en calidad de víctimas o testigos, pues puedan declarar en un ambiente, como digo, más adecuado a su edad y además acompañados por profesionales, acompañados también por psicólogos.
Los juzgados madrileños disponen ahora mismo de 16 cámaras GESEL. También está en marcha el programa Perros de Apoyo, que acompañan y aportan a los niños tranquilidad y confianza durante un proceso judicial.
Hablamos ahora de más oportunidades para el empleo en la región. La Comunidad de Madrid se ha unido a la red LinkedIn para poner en marcha un proyecto de formación en habilidades digitales con más de 24.000 cursos gratuitos adaptados a las demandas actuales del mercado laboral. Los participantes recibirán una acreditación oficial cuando finalicen esa formación. Raquel Ruiz.
Una acreditación que puede ser decisiva en un proceso selectivo, porque ya no vale con tener el mejor currículum. Las empresas demandan habilidades digitales que ahora el Gobierno regional pone a disposición de los desempleados madrileños y lo hace de la mano de LinkedIn. Ángel Sainz de Cenzano es el country manager de la compañía.
Queremos con este proyecto simplemente ayudar a cerrar ese gap entre lo que las empresas demandan y lo que el mercado tiene, de una forma además abierta, de una forma estructurada, de una forma programada, que creemos que es la forma.
Contar con estos conocimientos digitales puede marcar la diferencia, y de ahí el mensaje de la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert.
Es el punto diferenciador entre poderte incorporar al mercado laboral o no incorporarte, y además son cursos que los puedes hacer online, o sea que no tienes excusa, que si estás trabajando los puedes hacer un rato cada tarde, o si no estás trabajando no tienes otra cosa mejor que hacer, porque es lo que va a determinar que te incorpores al mercado laboral.
Para poder acceder a estos cursos es necesario ser demandante de empleo mayor de 20 años y residir en la Comunidad de Madrid.
Nuevo reconocimiento para la sanidad madrileña. El Hospital Enfermera Isabel Zendal ha sido distinguido por Fama Cocenfe Madrid y la Fundación 360 por el trabajo que ofrece en su unidad de apoyo a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Eva Prat.
Se ha reconocido a la Comunidad de Madrid por defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral múltiple. Por eso el Hospital Isabel Zendal ha sido distinguido con el galardón Fama por la labor de su unidad de apoyo a los pacientes con ELA. Lo ha recogido la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Es un hito histórico que hayamos conseguido tener el primer centro diurno para pacientes con ELA, que va a ser referente a nivel mundial. Desde luego, los propios pacientes con ELA son los que lo han demostrado al grito de todos para una y todos para la ELA.
También la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha destacado el compromiso de la Comunidad de Madrid para favorecer la autonomía personal.
Apostamos desde la Comunidad de Madrid por crear nuevas plazas, por agilizar los tiempos de espera. Apostamos por la tecnología y por una atención de calidad, priorizando siempre los deseos y las voluntades de las personas con discapacidad.
Un compromiso para una sociedad más inclusiva que refrendaba el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández.
Hay que vivir con dignidad y los primeros que tenemos la obligación de facilitar la vida con dignidad somos las administraciones públicas.
Y desde FAMMA, su presidente Javier Font recordaba que pese a los avances queda mucho por hacer.
Es una película de humor que te tengas que acostar en una residencia en pleno mes de agosto a las 8 de la tarde porque hay un cambio de cuidadores. Es necesario el apoyo de todos ustedes, el que se cumplan las normas.
Ha insistido Font en la importancia del asistente personal, figura en la que ya trabaja la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha abierto una consulta pública para terminar de definir la futura construcción de 800 apartamentos rotacionales. Detalles, Cristina Espina.
Sí, esta consulta con la que buscan obtener una visión más amplia y plural, conocer las inquietudes y sugerencias de la sociedad civil y que se enmarca en el programa de actuación de alojamiento dotacional en alquiler que han puesto en marcha, es el paso previo a la aprobación del proyecto que derivará en la concesión administrativa de varias parcelas en el municipio con el fin de poder iniciar su desarrollo. Alcaldesa Candelaria Testa.
Los apartamentos de alquiler en parcelas en el entorno de las Retamas y Santo Domingo ya han dado sus primeros pasos administrativos. Hemos iniciado una consulta de mercado para que asociaciones, empresas y cooperativas, es decir, el tejido económico y empresarial de la ciudad, analicen las condiciones que vamos a ofrecer y así dar también toda la viabilidad y robustez al plan de alquiler. Somos un gobierno abierto, de escucha activa, también en el sector del urbanismo, trabajando en alianza con todos los agentes sociales. Serán, como sabéis, apartamentos de 1-2 habitaciones para colectivos con especiales dificultades para acceso a una vivienda. Y tras esa consulta se van a iniciar ya las licitaciones para emprender la construcción.
La concesión administrativa se destinará a la promoción de unidades de alojamiento dotacional en alquiler por un máximo de 75 años y tendrá un total aproximado de 37.000 metros cuadrados distribuidos en 7 parcelas del ayuntamiento con una edificabilidad aproximada de 55.000.
Pasan 37 minutos de las 2 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez explicará la próxima semana en el Congreso los acuerdos alcanzados en la cumbre de líderes de la Unión Europea sobre Ucrania que se ha celebrado esta semana y que ha concluido con el acuerdo de todos los países, excepto Hungría, de seguir apoyando a Volodymyr Zelensky. Los socios, sin embargo, siguen divididos sobre cómo financiar el plan para aumentar las inversiones en seguridad. Por cierto, que la Comisión se ha hecho eco de las críticas de España e Italia al uso del término rearme, afirmando que va a revisar su política de comunicación para no herir sensibilidades, ¿no, Elia Antoria?
Sensibilidades heridas que tienen más que ver en el caso de España con el rechazo frontal de los partidos a la izquierda del PSOE que con las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero ayer el presidente del Gobierno dejó esa queja a la que se unió la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la Comisión asumió que debía revisar su política de comunicación. Hoy mismo el ministro de la Presidencia Félix Bolaños hablaba de paz para referirse al rearme europeo.
Todos estamos a favor de la paz. Lo que tenemos que hacer es disuadir al único que está en contra de la paz, que es el señor Putin. Y por eso los países europeos tienen que llevar a cabo un proyecto compartido, común, para precisamente poder garantizar la libertad, la seguridad, la paz, la democracia en nuestro continente.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defendía la pertenencia a la OTAN contra la que ayer votaba su socio de Sumar en el Congreso.
Que bajo el paraguas de la OTAN es donde estamos más protegidos. Eso no quita que los europeos tenemos que construir un pilar europeo de seguridad propio para que nuestra propia disuasión esté en nuestras manos.
El PP aprovecha la división interna para cuestionar el papel de Pedro Sánchez en Europa. Borja Sémper.
El presidente del Gobierno solo habla por él, no habla por los españoles, que el Congreso de los Diputados no va a conocer de los planes y de los compromisos del Gobierno. Para salir de esta situación, el presidente del Gobierno lo que debería es disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles.
El presidente del Gobierno explicará las conclusiones de la cumbre europea. El miércoles en el Congreso escuchará la postura de todos los grupos parlamentarios, pero no se someterá a votación.
Pedro Sánchez no tira la toalla para intentar aprobar unos presupuestos generales del Estado este año y si no lo consigue, el jefe del Ejecutivo dice que su intención es prorrogar los actuales, pero no convocar elecciones. El Partido Popular ha vuelto a pedir su dimisión. Julio César Cobos.
Así es, Pedro Sánchez no renuncia todavía a presentar este año unos nuevos presupuestos, lo ha vuelto a reiterar en Bruselas y ha descartado convocar elecciones generales.
Pero insisto, nosotros no nos rendimos en esta cuestión y por supuesto que queremos aprobar los presupuestos generales del Estado y estamos trabajando con los grupos parlamentarios.
Estas declaraciones fuera de España no han sentado nada bien en el PP. El portavoz popular Borja Sémper señala que a Sánchez ya no representa a todos los españoles.
Bueno, al presidente del Gobierno le da igual no tener presupuestos, le da igual estar acosado por casos de corrupción que interpelan a su gobierno, a su partido y a su entorno personal. Al presidente del Gobierno no le importa tener una mayoría parlamentaria porque el presidente del Gobierno no quiere gobernar el país, sino que quiere estar en la Moncloa. Porque cualquier otro gobierno, en sus circunstancias, hubiera disuelto las Cortes y hubiera dado la palabra a los españoles.
El portavoz socialista Patxi López ha censurado al expresidente Felipe González, quien ayer afirmó que sin presupuestos se debe ir a las urnas.
Y lo de Felipe González, hombre, debiera de pensar que cuando Aznar decía Felipe González, y González váyase, ¿qué hizo? Lo que creo es que ya no llegan a ninguna parte.
El ministro Ángel Víctor Torres reitera que faltan alianzas con los grupos para esas cuentas y Félix Bolaños que los apoyos que buscan no están maduros. El titular de Justicia apunta que habrá que conformarse con los presupuestos actuales.
Creo que los presupuestos generales del Estado que hoy tenemos, que son los prorrogados, son unos presupuestos generales del Estado muy buenos, expansivos, progresistas, que están dando resultados evidentes, porque el crecimiento económico de nuestro país es indiscutible. Multiplicamos por 4 el crecimiento medio económico de la Unión Europea.
Bolaño rubrica que se puede gobernar sin presupuestos. Ha señalado que ya se han aprobado 28 leyes en esta legislatura.
Más cuestiones polémicas. El Gobierno prevé iniciar la distribución de los menores migrantes no acompañados en los próximos meses. Los ejecutivos regionales tienen hasta el 31 de marzo para comunicar el número de menores que están atendiendo. Las comunidades del PP siguen criticando el reparto. Flor Carazo.
El Gobierno ha vuelto a defender el criterio para el reparto. Ha garantizado que las comunidades tendrán recursos para esta acogida solidaria. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en Antena 3 que los próximos meses comenzará la distribución de los menores migrantes.
Eso será en la primera quincena de abril y cuando estén también todos los papeles regulados, que el propio Gobierno de Canarias habla de 2-3 meses. A partir de ahí hay 12 meses, un año, para distribuir 4.000 menores. Y luego aquellos que vayan llegando a partir de ahora, una vez que tengan ya la audiencia en unos 15 días y toda la documentación preparada, irán también al resto de los territorios.
El PP ha exigido al Ejecutivo medios para atender a los menores. Sus comunidades han vuelto a rechazar el pacto con Junts. Aragón ha autorizado la interposición de un recurso al Constitucional. Madrid todavía no ha confirmado si lo llevará a los tribunales, pero ha insistido en que sus centros están saturados. Borja Sémper, portavoz de los populares. Ana Dávila, consejera madrileña de Asuntos Sociales.
La solidaridad sí, pero una solidaridad con medios materiales. Y el Gobierno no puede mirar para otro lado.
Nosotros hemos dado siempre las cifras de las atenciones. El año pasado atendimos a 2.440
42, una cifra que sobrepasaba la de muchos años atrás, evidentemente en unos porcentajes que nos han llevado a superar en un 150% las plazas que teníamos ocupadas para estos menores.
Críticas también en las filas socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reprochado que algunos ministros pretendan explicarle ahora cómo se ha hecho el reparto.
Quieren explicarme cómo funcionan las cosas, les estoy enormemente agradecidos, pero me temo que voy a ser yo el que les explique cómo son las cosas. Que voy a ser yo el que se las explique con muchísimo detalle.
Page afea que no contaran con las comunidades antes de aprobar el decreto.
La Generalitat Valenciana cifra en cerca de 18.000 millones de euros los daños ocasionados por la Dana, que afectó a más de 300.000 personas y dejó 225 muertos y 3 desaparecidos. Carlos Mazón, tras presentar ayer los presupuestos acordados con Vox, ha asegurado que los datos demuestran que la recuperación es un imperativo nacional y que el gobierno de Valencia no puede hacer frente solo a este desafío. Por ello, próximamente se pondrá en contacto con Pedro Sánchez.
Con este apoyo de los Corts y de toda la sociedad valenciana que hoy volvemos a solicitar y a recabar, me dirigiré al presidente del Gobierno para obtener su compromiso económico y de máxima coordinación para acelerar el proceso de recuperación de nuestro futuro.
Un incendio en el aeropuerto londinense de Heathrow, el más concurrido de Europa, ha obligado a cerrar las instalaciones al menos hasta la próxima medianoche, provocando un caos aéreo que está afectando a multitud de países, entre ellos España. AENA tenía previstas hoy 59 operaciones con ese aeródromo y hasta ahora se han cancelado 20 vuelos, 10 en Barajas y otros 10 en Barcelona. Desde Londres, con la última hora, informa el corresponsal de Onda Madrid, Alfredo Benito.
A las 7:30 de la mañana, la dotación de 70 bomberos que acudía anoche a la subestación eléctrica en llamas que provee energía al aeropuerto de Heathrow lograba controlar el fuego. Los vecinos de la zona describen la escena como apocalíptica. Poco antes de medianoche, un fuerte resplandor blanco daba paso inmediato a las llamas y al apagón de hasta 100.000 viviendas en esa zona del noroeste de Londres. Incluso 29 personas tuvieron que ser rescatadas de sus casas por la amenaza del fuego. El mayor aeropuerto del Reino Unido y uno de los de mayor tráfico del mundo, casi 84 millones de viajeros en 2024, cerraba completamente sus instalaciones hasta la medianoche de hoy. Es la primera vez desde 2010 que se toma una medida tan radical. Entonces fue por culpa de la erupción de un volcán islandés. En esta ocasión la preocupación alcanza a las autoridades políticas. Esta mañana el ministro de Energía, Ed Miliband, mostraba su sorpresa por la dependencia y la vulnerabilidad de la mayor infraestructura de la ciudad. Así que 1.351 vuelos han sido cancelados o desviados a otro destino y se calcula que al menos 290.000 pasajeros se están viendo afectados por la situación. Obviamente se ha advertido a todos los viajeros que no se acerquen hasta las terminales hasta nuevo aviso. Se confía en que la normalidad se recupere para el día de mañana, pero aún no hay confirmación oficial. Aún así, fuentes del aeropuerto londinense advierten de que las alteraciones de horario y las cancelaciones podrían durar todavía algunos días más.
De vuelta a nuestro país, hablamos de cómo percibe la ciudadanía la inteligencia artificial. Parece que todavía hay mucho desconocimiento sobre ella. Por ello, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha realizado un estudio sobre el conocimiento que tienen los españoles. Se han realizado más de 4.000 entrevistas. ¿Y cuál es el resultado, Laura Bangor?
Los sentimientos que más genera esta herramienta son, en primer lugar, el interés, en segundo lugar, la incertidumbre y, en el tercero, la preocupación. Un poco más de la mitad está de acuerdo con que la IA puede perjudicar más que beneficiar al mercado de trabajo y el 93% de los españoles cree que empresas y organizaciones deben informar cuando la utilicen. Casi el 90% afirma que le preocupa que la inteligencia artificial pueda ser utilizada para difundir información errónea y bulos. Además, alrededor de la misma cantidad de encuestados cree que es muy o bastante probable que al proporcionar sus datos en Internet sean utilizados para enviarle ofertas comerciales. También que sus datos puedan ser utilizados sin su consentimiento. Es tan solo aproximadamente un 6% el que no se muestra preocupado por la privacidad de datos. Asimismo, menos de la mitad de los encuestados ha oído hablar sobre la aprobación de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea en 2024. Y tan solo un tercio conoce la solicitud que hicieron en 2023 los expertos en esta materia para pausar su desarrollo y pruebas.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hemos llegado a las 3 menos 10 de la tarde, tiempo para ocuparnos de la actualidad cultural. Vamos a saber qué propuestas nos ha traído hoy Isabel García Regadera, mirando ya al fin de semana.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Poesía. Nuestros compañeros del informativo matinal que conduce Javier Mar Domingo se han ido a celebrarlo a casa de uno de nuestros poetas contemporáneos más ilustres, Luis Alberto de Cuenca, madrileño, y con Madrid en su poesía como protagonista en diversas ocasiones.
Madrid es el escenario de muchísimas maravillas, ¿no? Y la verdad es que yo adoro Madrid y me siento muy cómodo en Madrid. De hecho, tengo un poema en el último libro, o no sé si ya penúltimo, porque nunca se sabe ya, estoy siempre publicando, pues ahí se habla de Madrid.
Esta tarde el Instituto Cervantes rendirá homenaje a Ángel González con motivo también de la celebración del Día Mundial de la Poesía. Ángel González es uno de los poetas más destacados de la generación del 50 y su legado se guarda en la Caja de las Letras junto al de Gil de Viedma, Caballero Bonal o José Agustín Goytisolo. Museos como el Thyssen proponen una jornada de lectura de poesía y música y por toda la Comunidad de Madrid hay una amplia programación de actividades gratuitas. En auditorios y bibliotecas serán protagonistas los textos de Federico García Lorca, Sor Juana Inés de la Cruz o Pedro Salinas, entre otros. Y otro apunte literario que ya no tiene que ver con la poesía. A las 7 de esta tarde, en Espacio Dickinson, presentación de un libro que nos invita a reflexionar sobre la edad.
Hola, quiero invitaros a descubrir un libro que os hará pensar qué significa hacerse mayor y qué es el edadismo. Yo soy el autor, Juan Carlos Pérez, y el libro se llama La revolución de la edad o El día que Brad Pitt cumplió 60 años.
Viernes, día de novedades en la cartelera cinematográfica. Nos la resume Carlos Honorato, a quien también vamos a poder escuchar mañana a las 11 de la noche junto a Manuel Velasco en el programa de cine Última Sesión. De momento y como adelanto, vamos con esos estrenos de cine.
El estreno de la semana es la nueva versión del cuento de hadas de los hermanos Grimm, Blancanieves.
Espejo mágico, dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa?
Blancanieves es un nuevo remake en acción real que protagonizan Gal Gadot como la reina malvada y Rachel Zegler como la joven princesa.
Este era el reino de mi padre.
Otra cinta con más salas de proyección es Novocaín.
Soy un tío normal, con un trabajo normal, pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor.
En Novocaín, Jack White es un hombre tranquilo que tiene un trastorno genético que lo hace inmune al dolor físico. Su vida cambia cuando su pareja es secuestrada durante un atraco a un banco.
¡La poli se ha adelantado! ¡Necesitamos un rehén!
Una película para el lucimiento de Robert De Niro, The Alto Knights.
¿Por dónde empiezo?
La trama de The Alto Knights se centra en dos de los jefes del crimen organizado más peligrosos del Nueva York de los años 50.
No olvidemos que si has llegado hasta ahí, es por mí.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Para acabar, una comedia española creada por Borja Cobeaga, Los Aitás.
Aitá, que llegamos tarde.
¿A mí qué me cuentas?
¿Y cuánto está Berlín de aquí?
A 2.000 kilómetros, que lo he mirado.
En Los Aitás, un equipo infantil de gimnasia rítmica participa en un campeonato en Berlín. Ante la imposibilidad de que las madres acompañen a sus hijas en el viaje en autocar, la tarea recae en los padres que no parecen muy interesados.
Tarde también de cine en el Salón de Actos de la Asociación Vecinal Orcasitas, con entrada gratuita. María Antonia García Heras es la presidenta de esta asociación.
Iniciamos a las 18:30 con la proyección de los cortos Perder, One y Cómplices, todos con temática de máxima actualidad. Después habrá una mesa redonda con los directores de los cortos y el público que asista al acto.
Este fin de semana no podemos olvidarnos del FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, con citas por toda la comunidad, entre ellas con Sofía Comas y Sonacay, que presentan el espectáculo Barlachí Lorea, y Crudo Pimento y Pablo Egea con Tacón en Proceso de Ruido, hoy en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Canal.
Es una unión que se ha producido entre la experimentación sonora de Crudo Pimento, el baile y los tacones inflamados y ardiendo de Pablo Egea y la voz privilegiada de una cantaora como es Ana Mar.
Y también hoy música en directo en el Teatro Barceló a cargo de Santero y los Muchachos. Los valencianos presentan su disco en directo Una noche en Les Arts, un trabajo que repasa toda su trayectoria con versiones adaptadas de sus mejores canciones y con invitados de lujo, como en esta canción que suena, en la que están acompañados de la joven Orquesta Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, y también les acompaña Travis Vers.
Y tras este repaso por el ocio y la cultura en la región, vamos a intentar poner una sonrisa a este viernes plomizo. Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y esta jornada nos va a servir de plataforma para nuestra buena noticia de la semana. Se llama Bolita y es una historia para fomentar la inclusión de los niños con discapacidad que vamos a contar gracias a las voces de la escritora Inés Sánchez, la directora de comunicación de la Fundación Juan 23, y de Nerea, la madre de Eneco, un niño de 4 años. Carlos Sánchez Blas.
Hola. Soy Bolita. Tal vez pienses que soy una pelota cualquiera, pero mi historia es más especial de lo que te imaginas.
Desde que tuve los hijos, pues no puedo dedicar mi ocio al voluntariado, puesto que ya bastante tengo con ellos y con el trabajo. La idea surgió porque mi cuento anterior se lo había dedicado a mi hija, a escribir otro para mi hijo. A mi hijo le solemos llamar Bolita, y dije, pues quiero escribir un cuento de una bolita, y entonces empezaron a surgir las ideas sobre contar mi historia.
¿Alguna vez has tenido dificultades para encontrar tu lugar? Yo lo sé muy bien, y eso que existen un montón de deportes.
Pues con Bolita no solo pretendemos contar una historia, sino también inspirar un cambio de perspectiva en la sociedad. Nuestro objetivo es acercar la discapacidad a los más peques de una forma natural para que puedan comprender que las diferencias pues no son una barrera, sino una oportunidad para crecer juntos.
El libro de Bolita ha sido una herramienta increíble para que mi hijo siga entendiendo la discapacidad y la diversidad de una manera bonita, accesible y cercana. A través de su historia, de los espacios y de Bolita, ha entendido que todas las personas pertenecen a un lugar seguro y cálido, donde se les cuida, se les quiere y donde son útiles para ayudar y participar. Bolita ya forma parte de muchos niños y niñas, quienes crecerán con el valor de la inclusión. Gracias, Bolita, por acercarnos más a la discapacidad y a la diversidad.
Pues la verdad es que me hace muchísima ilusión que el libro vaya a poder ayudar a otros niños, ya no solamente a los niños de la Fundación, sino a todos los niños que lo vayan a leer y que les haga cambiar su forma de ver la discapacidad. Entonces, bueno, pues me emociona mucho.
Además, Además, junto a Inés, vamos a realizar cuentacuentos interactivos en diferentes coles y librerías de Madrid. Así que si hay algún docente escuchando Onda Madrid y quiere que realicemos esta actividad en su colegio, pues solo tiene que ponerse en contacto con nosotros.
Entonces, ¿encontraré al final un lugar donde ser feliz? Te invito a descubrir mi historia y a unirte a mí para transformar vidas. Juntos podemos hacer de este mundo un lugar mejor.
Pues con esa invitación a que conozcan la historia de Bolita, las noticias de las dos aquí en Onda Madrid echan el cierre hasta el próximo lunes, donde les esperamos de nuevo a las 2 de la tarde. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz fin de semana.